¿Qué tal, amigos? Estamos en la segunda parte de Tiempo Global y vamos a conversar, como habíamos anunciado, con Nancy Arellano, internacionalista, experta en marketing político, venezolana además, sobre lo que pasa en su país, lo que pasa en Venezuela. Toda esta crisis ya no solo en la propia Venezuela, es una crisis regional que involucra al propio Estados Unidos. Nancy, te pido que jalemos la conversación por lo último que ha ocurrido, ¿no? Una concreta amenaza de Donald Trump, ¿no?, de posiblemente usar la fuerza militar para intervenir en Venezuela. ¿Qué te parece esa declaración? No sé si de guerra, pero por lo menos amenazante.
Bueno, creo que si nos ponemos acuciosos, dijeron es que no descartaban la posibilidad de usar la opción militar, ¿no?
Uh-huh. No ha dicho que lo va a hacer, pero que no, claro, lo descarta.
Que no lo descarta. Eso obviamente dentro del escenario de la retórica chavista tiene una mayor resonancia. Es prácticamente como si Trump hubiese dicho ya estamos preparando los fusiles para arrancar a tomar Venezuela.
¿Ha alimentado al chavismo?
Sí, creo que alimenta la retórica chavista de todas maneras. Creo que hay una historia que tampoco se puede dejar de lado del intervencionismo de Estados Unidos desde la
doctrina Monroe, República Dominicana, Chile. Adelante.
Claro, y la visión de que Latinoamérica es el patio trasero de Estados Unidos, etcétera, etcétera, que digamos que fue también parte de lo que alimentó el discurso incluso de la democracia en Latinoamérica. Y es importante que los oyentes pues sepan un poco que específicamente en Venezuela la retórica de la democracia del siglo XX se alimentaba bajo el paradigma de Venezuela libre y para los venezolanos, dando a entender que no se quería ningún tipo de injerencia, es decir, ni de Estados Unidos ni de la Unión Soviética. Te estoy hablando de específicamente la época
de Betancourt, ¿no?
Sí, estamos hablando de la época del año 58, uh-huh, cuando sale Marcos Pérez Jiménez. Lo que se acusaba a Marcos Pérez Jiménez es que, y a los militares, es que vendían el país a los norteamericanos. ¿Qué pasa? En ese momento, la izquierda y los demócratas se juntaron para repeler al dictador. Pero cuando se busca instaurar la democracia, digamos que la izquierda iba muy a la línea de la búsqueda de la revolución comunista al estilo cubano. Uh-huh. Estamos hablando del año ya 59-60, revolución cubana en pleno auge, así la es. Unión Soviética en pleno auge, Guerra Fría y justamente el discurso de los demócratas que se llevó en la cabeza de un Rómulo Betancourt, de incluso un Rafael Caldera en COPEI, era justamente eso, una Venezuela libre de los venezolanos, es lo que propuso frontalmente, era el eslogan de Acción Democrática que fue el gobierno de Betancourt.
Digamos una posición no alineada.
Claro, una posición no alineada, una posición venezolanista. Entonces, ¿qué pasa? Ahorita la oposición, esos partidos que hacen vida en la oposición, que hay, de distintos cortes, por eso es que es infortunado que el calificativo por parte del chavismo siempre sea la derecha, porque está muy lejos
mucho
de
más
ser
grande,
la derecha.
¿No es cierto?
Claro. Justamente rechazamos cualquier tipo de injerencia hoy día, porque es parte incluso de los valores que identifican a la democracia venezolana. Uh-huh. La idea de mirarnos los venezolanos entre nosotros y buscar solucionar nuestros problemas sin la injerencia de potencias extranjeras.
Ahora, sin embargo, el comunicado de la MUD, de la Mesa de la Unidad Democrática, no es tan claro y no alude exactamente a Estados Unidos. ¿Hay ahí alguna duda flotando?
Mira, yo creo que lo que pasa es
hay
que
hay un comunicado de rechazo, eso me refiero. Pero
sí, lo que pasa es que, bueno, primero que hay que entender en el contexto, nuevamente, que el señor Trump dijo que no descartaba la opción militar. Ahora, la opción militar tiene dentro de las opciones, de la visión de política de seguridad de los Estados Unidos, muchas connotaciones. Recuérdense que ya con la administración de Obama se hablaba de que una cosa era el hard power, otra cosa era el soft power, y que ellos iban por the smart power, que la política de Estados Unidos se guiaba hacia el smart power. Entonces, cuando hablamos del uso de ese hard power a través de la opción militar, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de una opción puntual, estamos hablando de una opción ligada a la DEA, estamos hablando, ¿de qué estamos hablando? Porque se ha hablado también de narcoestado, de narcotráfico, de otro tipo de operaciones. Entonces yo creo que allí, digamos que la MUD creo que fue más conservadora en el rechazo, porque justamente se busca entender o clarificar hasta dónde llegan las declaraciones de Trump, que además no han sido las primeras declaraciones donde el señor ha dicho cosas fuera de tono, cosas que no son ciertas o exageraciones. Trump ha tenido un discurso también incendiario. Entonces hay que entender también que es, sí, es un tipo que además no es el típico personaje político norteamericano, sino que es un tipo anti-establishment y que ganó una campaña justamente diciendo o vendiéndose como el antipolítico, por decirlo así. Entonces, de lo que ocurra en las declaraciones de Trump en su casa de vacacional, además, a lo que ocurre después, por ejemplo, con las afirmaciones del Pentágono, que dicen que no tienen ningún tipo de instrucciones al respecto, pero que están preparados para defender los intereses de Estados Unidos y de los estadounidenses, nunca hablaron de que una lucha por la libertad ni nada por el estilo.
No está en el menú eso, al parecer.
Puede leerse de dos formas, o sea, puede leerse... O bien lo puedes leer como que están diciendo si vamos a tener alguna opción militar va a ser para defender nuestros intereses, o lo puedes leer como no va a haber opción militar si es que no se están defendiendo nuestros intereses. Entonces, básicamente creo que la MUT ha sido cuidadosa en responder, porque hacer una lectura tendenciosa sería caer en el mismo discurso incendiario del chavismo, y la gente ya está bastante alarmada con la situación cotidiana de Venezuela, ahora, donde hay una crisis humanitaria.
Sin embargo, esa, digamos, pequeña niebla en el comunicado de la MUT sobre esta velada amenaza de Trump, o ese decir que esa opción está en la mesa, justamente ha hecho que el chavismo acuse a la MUT, a la Mesa de la Unidad Democrática, de Venepatria, etcétera, etcétera. Indirectamente, Trump parece estar muy comprometido con alimentar al chavismo. Es una cosa,
claro, pero
¿no?
Es que fíjate algo, Ramiro. Lo difícil de la política venezolana es que la política venezolana es una política donde el centro gana. Es decir, si tuviésemos que hablar de los dos partidos que manejaron Venezuela en la mitad del siglo XX en adelante,
Acción Democrática y el COPEI,
y COPEI, estamos hablando de dos opciones de centro. Es decir, estamos hablando de los socialcristianos y estamos hablando de los socialdemócratas. Siempre hubo un componente fuerte de la participación del Estado como generador de un piso de igualdad y de la creación de igualdad de oportunidades en igualdad de condiciones. Entonces, ¿qué pasa? Nos llevamos, y de alguna manera yo comparto esa visión, y nos llevamos pues los palos de todos lados. Es decir, te dicen vendepatria los chavistas, y por otro lado, la propia oposición o gente radical de la oposición te llama cómplice del chavismo.
Porque, ese es el tema,
porque
también
tenías,
¿no?,
que haber dicho era, sí, señor Trump, venga a resolvernos los problemas, ¿no? Eso es lo que quiere el radicalismo de la derecha, que para mí la derecha venezolana o la derecha, yo les llamo la derecha tropical, es una derecha bien rara, porque es una derecha que igual quiere que el Estado controle un montón de cosas, quiere gasolina barata, quiere electricidad barata, etcétera, y eso no ocurre a menos que en efecto haya una participación del Estado en PDVSA, por ejemplo, y que PDVSA sea estatal, no es una medida muy de derecha. Entonces,
para nada.
Claro, entonces ahí es donde causa bastante, bastante, pues, es un escenario incómodo, pero ser consecuente con los principios que caracterizan a los partidos tradicionales significa rechazar esa injerencia y comprender que hay que buscar, digamos que asediar a través de todos los mecanismos disponibles al chavismo, y por allí pasa también el tema electoral.
Ahora, Isa, en un momento te quiero preguntar sobre lo que ocurrió concretamente en el Perú, ¿no? Tenemos todavía unos minutos de programa, pero ese centro, que en el caso de COPEI es, a mis ojos, por lo menos centro-derecha, y en el caso de Acción Democrática y centro-izquierda, pero está un poco escolocada también, ¿no? Porque, digamos, los hechos los han situado en una posición incómoda, como tú dices, porque hay márgenes. Para mí, en la otra posición es, por ejemplo, María Corina Machado, que incluso se ha descolocado de las elecciones de la MUT y de las elecciones
regionales. Se salió de la MUT, se salió, ¿no?, de la mesa.
Ahora, ¿hay un espacio para que ese centro se vuelva realmente un centro equilibrado, sensato y pueda conducir un proceso político que saque del entrampamiento de Venezuela?
Bueno, hay que entender que las coaliciones son eso, son coaliciones. No podemos pretender que se vuelvan partidos. Uh-huh. La MUT no es un partido.
Y ese es un problema también cuando se gobierna, ¿no?
Claro, es un problema, pero ya hay una experiencia en Venezuela con el pacto de punto fijo. O sea, un programa mínimo de que es innegociable. O sea, por lo menos si tú me preguntas a mí, yo te diría, la enmienda constitucional que garantice la alternabilidad en el Ejecutivo es algo que tiene que ser innegociable. Si tú me preguntas a mí, diría, que la racionalización del gasto público y las mediciones, el reporte, son cosas que no están en discusión. O sea, Venezuela no brinda cifras sobre la actuación del Estado desde hace un buen tiempo. El Banco Central entrega todo el tiempo las cifras con retraso, maquilladas, arregladas. O sea, así no se puede ni tampoco ser oposición. Ahora, si no hay forma de tener la información veraz para poder controlar al gobierno. Separación de poderes, o sea, es parte del programa mínimo. Entonces, yo creo que hay bastantes puntos de acuerdo en cosas que hay que recuperar de la democracia venezolana, y creo que de eso eso no es difícil de encontrar en la
mutua. ¿Y en concreto tú estás de acuerdo con que la oposición vaya a las elecciones regionales?
Sí, y lo he dicho públicamente, porque yo creo que la historia reciente nos muestra que en ningún escenario es abstencionista, la oposición ha podido capitalizar absolutamente nada.
Y ocurrió en la anterior Asamblea Legislativa.
De hecho, ¿no? Ocurrió en el año 99, cuando se planteó el tema de la Asamblea Nacional Constituyente. No estaba la Asamblea Nacional Constituyente ni siquiera como figura en la Constitución del 61. La oposición se dedicó a decir que eso era ilegítimo, etcétera, 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 y no fue al proceso electoral sino a última hora. Y a última hora ya la gente no confiaba, no creía, etcétera, más la apatía, más el desgaste y la animadversión a los partidos políticos hizo que la participación popular fuese muy baja. De hecho, un 65% de abstención en la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente del 99, hablo. Sí, sí. Donde un 70% apoyó o votó a favor, y esa es la estadística que usan los chavistas, ¿no? 75% quería cambio constitucional. Sí, 75% del 37% de la población. O sea, no es lo mismo. Y te dicen no, porque en Venezuela ha habido más de 19 procesos electorales y nosotros hemos logrado subir la participación. Eso es mentira. Del 93 y 98 fueron históricamente los únicos momentos donde en Venezuela hubo una participación por debajo del 70%. Históricamente la participación era entre casi 80% y 90% de participación sin que el voto fuese obligatorio durante los 40 años de democracia. Entonces, esta parte donde se ha construido como que una nueva historia de Venezuela, de los rojos para los rojos, es bastante rara, porque obviamente es muy difícil que podamos entendernos si yo además desconozco todo lo que pasó en el país antes de mí.
Un complejo adánico.
Por eso es que no puedo rechazar la vía electoral, porque en el 2005, que volvieron a llamar a abstención, igual ganaron la asamblea. Y de hecho, yo voté en el 2005. Pese a que la oposición llamó a abstenerse, yo recuerdo que tuve una discusión con mi mamá. Y mi mamá me decía, ¿cómo vas a ir a votar? Y yo le dije, mamá, no hay ninguna norma que establezca que por un porcentaje de abstención la elección se invalida. Y mi mamá me dijo, tú vas a saber más que los líderes de la oposición. Recuerdo clarito. Y no es que yo supiese más, sino que yo en ese momento era, bueno, ya estudiante universitaria, estudiaba política, etcétera. Y la verdad es que busqué si existía la norma o no.
Y no existe.
Y no existía, y no existe, pues.
Te pido una breve pausa de 2 minutos y continuamos hablando sobre este tema. Y te voy a pedir en la segunda parte que hablemos lo que ocurrió en el Perú, lo que ha ocurrido en el barrio latinoamericano. Regresamos. Bien, amigos, estamos con Nancy Arellano, internacionalista, experto en marketing político, hablando sobre Venezuela, sobre su país. Nancy, volvamos al barrio latinoamericano y concretamente al Perú. Nuestro país ha expulsado al embajador venezolano, al señor Diego Molero. ¿Esa decisión te parece acertada? ¿Va en el camino de una presión política eficaz?
Sí, yo creo que sí. Creo que es una decisión que finalmente la comunidad internacional tomó un poco tarde, porque creo que los desmanes del chavismo respecto a la corrupción del sistema democrático no son nuevos. Quizás ahorita se hicieron incómodamente evidentes, cuando además ya no somos un interesante lugar para exportación de productos, si te soy bien sincera. Creo que muchos países se hicieron de la vista gorda mucho tiempo, porque Venezuela representaba un buen comprador de cosas a través del sistema de control cambiario. Y
para las pequeñas y medianas empresas,
claro,
sobre todo, ¿no?
Entonces eso se agotó. De hecho, vimos boom de exportación, por ejemplo, de textiles en el Perú en algún momento.
Y esta no hace mucho, ¿no?
Sí, claro, por eso digo. Entonces, yo creo que ahora sí se volvió el vecino incómodo, porque, bueno, ya además no me invita a platos, ¿no? Este vecino hace ruido, etcétera, pero en la noche pues, me traía de regalo una botellita de pisco, me traía unos tamalitos, pero ya ni tamalitos ni pisco, entonces ya este vecino ahora sí es verdad que me molesta. Entonces, ahora sí llamo a Serenazgo para que vengan a regañarlo por la música alta. Entonces, creo que eso es lo que está pasando, y lo que sí hay que entender es que espero que se trate realmente de un proceso de maduración donde se diga que hay que defender ese sistema internacional que se ha creado para defender a la democracia y para proteger a la democracia, bien sea a través de la OEA con la Carta Democrática o bien sea a través del protocolo de Ushuaia específicamente en el Mercosur.
Ahora,
que creo que es el siguiente paso.
Pues. Esos 12 países reunidos en Lima, ¿no?, por invitación del Perú, ¿no?, lanzan un comunicado bastante duro, pero terminan diciendo necesitamos una solución política y una negociación de buena fe. Uh-huh. ¿Es posible eso?
Mira, yo creo que en política uno no puede ser unineuronal. O sea, así como cuando tú diseñas una campaña política, tú no dices, mira, solamente voy a poner spots en televisión, sino que tú dices, tengo que ir por calle, tengo que ir por tierra, tengo que ir por aire, tengo que ir por cielo. Como tú manejas una estrategia, tienes que manejar el resto. Entonces, cuando hablamos en el caso específico de lo que está ocurriendo con Venezuela, creo que ni la comunidad internacional ni la oposición local puede ser unineuronal. No se trata solamente de la calle, no se trata nada más de discursos. Creo que hay que presionar con medidas económicas, específicamente entender que si nos ponemos de acuerdo para crear una presión donde decimos, señores, a ver, ustedes han destruido y ahogado el aparato productivo de su país, al punto que todo el resto lo tienen que importar, pero además, debido al mal manejo de las finanzas públicas, no tiene suficiente dinero para importar. Y ahora, ¿qué vas a hacer? Entonces, si tú quieres que te ayude, tienes que ceder espacios. Tienes que reconocer que las reglas del juego internacional son otras.
Ahora, para eso, digamos, tendría que haber, tanto en la oposición como el chavismo, que como tú bien sabes, no tienen una cohesión total, ni siquiera el chavismo lo tiene en ese momento. Tendría que haber sectores que estén dispuestos a algún tipo de negociación. Y eso.
Claro, es pero ahí te digo algo más, ¿no? ¿Qué tanto quiere la comunidad internacional arreglar el tema en Venezuela? Es una pregunta que yo también me hago, porque si aquí los países se ponen de acuerdo y hablan, por ejemplo, con China, y le dicen, oye, si no nos ayudas a poner orden en Venezuela, no más contratos. Yo te apuesto que ahí el gobierno venezolano sí se las piensa.
Ahora, el gobierno venezolano, es una jugada de política internacional bastante mayor, ¿no?
Claro, pero te estoy hablando que qué tanto lo quieren. O sea, lo que digo es qué tanto lo quieren. Pero sin disparar una bala, eso podría ser mucho más efectivo que cualquier otra declaración que ahora firmen 20.
¿Tú crees que hay gente que quiere resolver esto con las armas?
Sí, claro. Sí, no lo dudo.
¿En dónde está esa gente?
En Venezuela hay mucha gente que quiere resolverlo con las armas.
¿En la oposición o en la...
En ambos casos. O sea, creo que el mundo como lo ha pintado el chavismo es un mundo pues neorrealista, como venía diciendo, suma cero. Amigo, enemigo y enemigo interno. Recuérdate que, por ejemplo, la crisis se dice que es producto de una guerra económica.
Claro.
Desde la derecha.
Una política económica
planificada desde Miami, desde Colombia. Que básicamente es parte del mismo discurso que había en Cuba con el tema del bloqueo. El tema es que como Venezuela no tiene un bloqueo formal, el chavismo dice que hay un bloqueo informal llamado guerra económica.
Pero es curioso porque lo que hay en Cuba ni siquiera es un bloqueo de estricto senso, es un embargo.
Sí, técnicamente es un embargo. Y bueno, eso no les ha impedido, por ejemplo, hacer negocios con España.
Claro.
Por ejemplo, en el sector turístico. O con China.
Italia, incluso.
Con Italia, o sea...
Ahora, y el comunicado de la ALBA reunida en Caracas, mal que bien, también termina con un asomo de la palabra. Porque dicen, vamos a convocar una cumbre en San Salvador para un diálogo latinoamericano. Claro, es una propuesta nebulosa, ¿no? Pero juntando las palabras finales de la declaración de cancilleres en Lima y las palabras finales de la declaración de los países reunidos en Caracas convocados por Nicolás Maduro, ¿crees que ahí hay un canal político que se puede abrir mínimo?
En la realidad, no. Y te digo por qué. Porque el plan del chavismo está súper trazado.
¿Es resistir hasta el final?
Lo que pasa es que ellos se han encargado de mostrarnos un mapa de ruta al que no están dispuestos a renunciar. Y además se han creado la retórica de que lo importante es una democracia cuantitativa, no cualitativa. Entonces, mientras ellos ganen elecciones, así sea unas elecciones como las últimas que vimos, donde...
No las ganaron realmente.
Claro,
¿no?
donde solamente fueron ellos y además alteraron finalmente la declaración de los números, porque ellos creen que ellos son una vanguardia, es el pensamiento de la izquierda, pues. Son una vanguardia, los demás son lumpen, proletariado, que no saben lo que quieren.
Bueno, de una izquierda,
¿no? Están conscientes.
Una izquierda más clásica, digamos.
Claro, ¿no? No están conscientes, entonces nosotros como vanguardia tenemos el compromiso de liberarlos, entonces vamos hacia la segunda independencia, etcétera, etcétera, etcétera. Y se trata de algo que va por encima de ti y de mí, por eso salen cosas como que así nos muramos de hambre, la revolución sigue. Ahora, porque esta revolución se defiende con los votos, y si no podemos con los votos, con las armas. Entonces, oye, tú me vas a disculpar, pero pueden escribir lo que les dé la gana a la gente desde el alba, pero si el presidente sigue dando estas declaraciones y Delcy Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, sigue dando este tipo de declaraciones, ¿cómo vamos a creer que la vía de diálogo puede ser certera?
Ahora, pero eso, digamos, principio de la idea casi freudiano, no es sostenible en el tiempo eso, ¿no? O sea, ¿cuál es?
Pero
eso
mira
es
Cuba,
un túnel
pues,
sin salida.
Pero mira Cuba. O sea, lo que te quiero decir
pero
es que es lo que, pero que,
proceso,
lo que no es sostenible, que se cree una boliburguesía que sí sigue transando internacionalmente, que es un socialismo para el pueblo, pero hay un capitalismo para los jerarcas en el poder. Eso sí es sostenible y ha sido sostenible en muchos países.
Claro, pero entonces, el caso de Cuba era sostenible porque, digamos, pasaron los años, se normalizó la situación, ahora no hay una situación. Es muy difícil normalizar eso ahora, a eso me refiero.
Pero estamos... Hoy día estamos 2 millones de venezolanos fuera de Venezuela. Uh-huh. Y además tiene gente que ya dice, si esto continúa así también me voy. Entonces, ¿cuánta gente más se va a ir del país? ¿Y cuántos recursos representa Venezuela? ¿Cuántas reservas de petróleo?
Bastante más que Cuba, ¿no?
Claro, o sea, estamos hablando de que son dos países completamente distintos. Uh-huh. Ahora, ¿hasta dónde se extreme la situación donde en efecto sí pasa esto con la política local, pero la política internacional dice, ya va, pero este ápice o este recuerdo del comunismo ya no me es tan cómodo como puede serlo Cuba? Porque ya estos tienen además petróleo, tienen además una serie de materiales estratégicos, causal de guerra, y además combustibles, pues. Y además están los socios, Rusia,
China, Irán,
que también pueden resultar muy incómodos. Entonces yo creo que no está tan fácil el escenario como que sea una decisión unilateral ni de la oposición ni del chavismo. Y sí creo que la comunidad internacional tiene que entender que esto hay que negociarlo más allá de los cancilleres, porque lo que se está negociando no es un tema declarativo nada más.
¿Qué es lo que hay que negociar y cómo habría que negociar según?
Bueno, yo estoy hablando de que hay 65 mil millones que se le deben a China, por ejemplo. Estamos hablando de que Rosneft ha prestado cualquier cantidad de dinero y tiene ahorita en garantía el 49% de las acciones de Citgo que están en territorio norteamericano.
Y te refieres, por decirlo en términos coloquiales, tirar la pelota a la cancha china y decirle, mire señores, hay un problema acá, ustedes son socios y nosotros ponemos reparos a esto.
Hay un montón de cosas donde tú dices, bueno, ¿cuáles son las consecuencias si esto sigue? Ya, si esto sigue, la incomodidad va a ser esta y esta. Ya, ¿cuáles son los riesgos y para quién? ¿Cuál es el riesgo para Perú? ¿Cuál es el riesgo para Petroperú? ¿Cuál es el riesgo para Petrobras? ¿Cuál es el riesgo para Pemex?
¿Te parece que China es un país capaz de dejarse presionar?
No creo que sea un país capaz de dejarse presionar, pero sí creo que es un país que quiere seguir con sus planes.
Económicos, sobre todo.
Económicos, sin trabas innecesarias. Entonces, okay. Yo creo que los chinos están preocupados por cómo Venezuela va a seguir pagando, porque el manejo indiscriminado de las finanzas públicas obviamente los toca. Claro. Entonces, y además ellos ideológicamente no entienden mucho el tema de la democracia, porque ellos no son una democracia. Entonces, ahora bien, Rusia sí está más claro, porque ha tenido ya la afrenta. Y para Rusia sería maravilloso que se reeditara la Guerra Fría.
Así es. Nancy, lamentablemente tenemos que cortar esta interesante entrevista. Creo que se nos han quedado muchos temas en el tintero. Podemos volver a conversar en otra ocasión porque
claro que
creo
sí.
Que esto no se va a solucionar tan pronto, por desgracia. Te agradezco mucho tu presencia en Tiempo Global. Amigos, esto ha sido todo por hoy. Hasta una próxima emisión de este programa.